Radio Universidad Nacional de La Plata presenta Influencias. Una manera de sintonizar la música de nuestro tiempo. Preparan y conducen Eduardo Dargenio y Sergio Pujol.
Bueno, menos mal que ganó el Lobo. Valió la pena esperar y demorarnos unos minutos para empezar esta misión 1470 de este programa que con el amigo Dargenio hace ya muchos años, creo que los que transmiten fútbol no habían nacido cuando empezamos a hacer este programa intitulado Influencias. Vamos a empezar con Pedro Aznar, al que podríamos bautizar o podríamos llamar como el que se banca solo como nadie en la música argentina de hoy, porque Pedro Aznar estuvo nuevamente en la ciudad de La Plata, una sana costumbre, casi anual, en el Coliseo Podestá, para más precisión, en un recital en el que reunió canciones de varios de sus discos, A Solas con el Mundo, Ahora, Quebrado, de los últimos discos de Pedro Aznar, del prolífico Pedro Aznar, pero especialmente algunas joyitas de Puentes Amarillos, ese homenaje que el año pasado grabara en vivo Aznar, homenaje al gran Luis Alberto Spinetta. ¿Por qué el que se la banca solo como nadie? Porque estuvo prácticamente 2 horas con sus guitarras, con algún que otro teclado, con su magnífica voz, interpretando música propia y de compositores y autores que admira.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Comienzo musical en Influencias con Pedro Aznar haciendo de Luis Alberto Spinetta Todas las hojas son del viento.
Bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento.
Este Este no es exactamente un programa temático el de hoy, pero al menos la primera parte del programa podría llamarse Por Interpósita Persona. Escuchábamos la música de Luis Alberto Spinetta por Pedro Aznar y ahora vamos a escuchar la música de la gran Chabuca Granda por Lucho González. Claro, Lucho González acompañó durante 15 años a Chabuca Granda. Él también es peruano, como la gran Chabuca. Y en cierto modo, Lucho forjó su inconfundible e influyente estilo guitarrístico en el arte del acompañamiento. Hace unos años grabó un disco maravilloso, tal vez el mejor disco, creo yo, en la discografía siempre atractiva, siempre interesante, con cosas nuevas de Lucho González. El disco se llamó Chabuca de Cámara y ahí Lucho combinó el sonido de las cuerdas, un violín y un chelo, con un cajón peruano y, por supuesto, la guitarra y la voz de él y, en algunos temas, la de la cantante Laura Albarracín. Por supuesto, La Flor de la Canela, uno de los dos o tres temas más conocidos de Chabuca Granda, que tiene una obra inmensa, dicho sea de paso. Lucho González en guitarra y arreglos, y además Laura Albarracín, cantante. Esto que estamos escuchando es una de las anticuecas compuestas por la gran Violeta Parra. Y la interpretación es de Cecilia Zavala. Cecilia Zavala es guitarrista, compositora, cantautora. Grabó 3 discos hasta ahora. Aguaribay, 2007, Pendiente, 2008. Y hace 2 años, Presente Infinito. Es una música sumamente interesante por sus distintas facetas. Decíamos, es guitarrista de formación clásica, de formación académica, así empezó, así entró en el mundo de la música. Es una compositora interesante y además es una cantautora con cosas valiosas también. Canta bien, se acompaña muy bien. Ha crecido un poco bajo la influencia de Juan Falú, tiene una clara proyección hacia el terreno de las músicas de tradición anónima, de tradición folclórica, pero tiene también una obra propia, una obra bastante personal. Acaba de sacar un disco que a mí me llamó muchísimo la atención. El disco se llama Violeta y es un material hasta ahora muy poco conocido o prácticamente desconocido de Violeta Parra. Las obras compuestas por Violeta para ser tocadas exclusivamente en la guitarra, las piezas guitarrísticas de Violeta Parra. Vamos a escuchar ahora sí completa esta anticueca número 1. Mariela Walsh la definió como una cabra salvaje del monte en aquella oportunidad en un hotel de París cuando la conoció con Leda Valladares. Violeta Parra es una institución, diríamos, es una figura importantísima, ha sido una figura importantísima en la música latinoamericana. Pero claro, lo que conocemos de Violeta Parra en su voz y especialmente en las grandes versiones, empezando por las versiones que hizo Mercedes Sosa de su música, son sus canciones, algunas de ellas recopiladas y muchas de ellas también que la tienen como autora y compositora. Mucho menos conocido, prácticamente desconocido, es este material que estamos compartiendo hoy, es decir, la música guitarrística, las piezas para guitarra que compuso a su manera, porque tengo entendido que no sabía escribir música, Violeta Parra. Y lo que estamos escuchando, más precisamente, es la versión de una gran guitarrista que se llama Cecilia Zavala, que, como dijimos anteriormente, es compositora, es cantautora, tiene tres magníficos discos y muy diferentes entre sí, dicho sea de paso, y a la que yo tuve oportunidad de conocer como oyente hace ya algunos años, a propósito de un trabajo que estaba haciendo sobre Atahualpa Yupanqui, y me puse a buscar versiones de Vidala para mi sombra, ese tema de Julio Espinosa, tan popular y tan popularizado también por Donata. Y me encontré, sorpresa, con una tal Cecilia Zavala, creo que en esa grabación acompañada por Juan Falú, interpretando Vidala para mi sombra. Ahora estamos en comunicación con Cecilia a propósito de este nuevo trabajo. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Me estás escuchando?
Sí, hola Sergio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contanos, ¿cómo llega este material a tus manos? ¿Y cómo se te ocurre grabar este disco?
Bueno, este material llega casi por casualidad, porque no es un disco que yo en algún momento dije, bueno, voy a grabarlo como proyecto personal, sino que surgió a través de León Gieco y de Oski Amante, el técnico donde yo grabé mis otros tres discos. Uh-huh. Resulta que León encontró en su biblioteca un libro de partituras, este libro de partituras de sí. Violeta, y que no sabía bien cómo había llegado, si era de parte de Isabel o de parte de alguien de la familia de los Parra, y se le ocurrió que estaría bueno hacer algo con eso. Se lo comentó a Oski, y en esa época yo recién había terminado de grabar hace un tiempo mi primer disco, Aguaribay, y Oski me lo propuso hacer, y nos pusimos manos a la obra, digamos.
Es un material realmente muy lindo, un tanto extraño tal vez, ¿no? ¿Qué es esto de anticueca? ¿Tiene que ver con alguna transgresión con la forma, con el ritmo de la cueca, o se le ocurrió directamente llamarlos así, anticuecas?
Mira, yo creo que Violeta es una artista tan... ya directamente pasa de ser chilena y latinoamericana a ser... mundial,
universal, ¿no?
Sí, claro. Y entonces ella toma los ritmos folclóricos y los cantos populares que ella escuchaba todo el tiempo, y a modo de recopiladora, pero también a modo de, bueno, transgresora, de romper con la forma y ir más allá de eso. Eso, claro, es una de las cosas que más admiro de ella. Y creo que este concepto de anticueca también está ligado al concepto de antipoema, claro, de Nicanor, y, claro, y tiene que ver con esto.
Claro, claro. Sí, digo, es una cosa bastante extraña porque tiene, por supuesto, un gran sabor folclórico y popular, pero por momentos me hace acordar un poco a la música de Erik Satie. Tiene esa cosa un poco minimalista, reiterativa, ¿no? Son piezas muy... muy pensadas, ¿no es cierto? ¿Vos agregaste algo o las interpretaste tal cual llegaron a tus manos en estas partituras encontradas?
No, yo básicamente interpreté las partituras que estaban tal cual como estaban. Obviamente uno siempre agrega cosas tímbricas, de tempo, de, claro, movimiento, pero no agregué nada a nivel compositivo, por lo menos en el disco. Uh-huh. Sí, esto que decís de Satie, de lo impresionista, yo creo que tiene que ver con el concepto de composición de ella, donde al no ser guitarrista, por ahí un dibujo, claro, que toca en la guitarra lo traslada sin este concepto que nosotros entendemos como armonía, donde los acordes se relacionan en nivel de tensiones y reposos. Entonces se arma como toda una cosa de climas, que tiene mucha reminiscencia con la música de Debussy o la música impresionista.
¿Vos habías frecuentado en alguna otra ocasión de tu carrera, de tu trayectoria musical, canciones de Violeta Parra?
No, hasta ese momento no. A pesar de que la conocía, era una artista que todavía estaba por descubrir en mi mundo musical. Dentro de las cosas que grabé, de los temas que grabé en mi primer disco en Aguaribay, que tenía algunos algunas versiones de clásicos, sí, de la música popular argentina, en ese momento no me expandí ni a lo brasilero ni a lo chileno.
Claro.
Entonces, eso, en realidad eso lo estoy transitando ahora, mientras estamos preparando el espectáculo de presentación.
Ah, contanos, ¿qué es eso? ¿Qué es ese espectáculo?
El espectáculo que vamos a hacer se llama Violeta Secreta, y va a ser la presentación del disco, pero va a ser más que eso, porque tengo la suerte de haberme encontrado con Fernando Noy, con el poeta y, sí, artista integral que es Fernando, y juntos estamos desde el verano armando este espectáculo, donde no solamente van a estar las músicas del disco, sino él va a recitar décimas de este libro de 83 décimas de Violeta. Algunas las va a recitar solo, a otras acompañadas por la música del disco. Tal vez yo tomo alguna décima y la hago canción, o agarro alguna canción bien conocida de Violeta y la rearreglo para el espectáculo.
Va a ser una especie de integral de Violeta Parra en Buenos Aires, me parece buenísimo. Hay una suerte, no sé si decir revival, pero hay una especie de mayor atención sobre la obra de alguien que desde luego ha estado siempre presente, ¿no? Pero un poco en esos flujos, ¿no?, de la comunicación y de la información, a veces pasan años o meses sin que uno vea con tanta fuerza un determinado nombre. Me parece que este es un momento bastante Parra, ¿no?, en la Argentina, quizás por la relación de muchos músicos, el caso tuyo particularmente, con la música latinoamericana, ¿no?, una idea del folclore un poco más amplia desde el punto de vista geográfico. ¿Te parece que es así?
Sí, totalmente. Sí, creo que es así. Creo que, bueno, ella es una artista temporal, que vos tocas tus músicas o lees su obra o mirás sus arpilleras y es como si fueran hechas hoy mismo. Y eso es como lo más interesante que tiene, que traspasa la barrera de los países, de los continentes y del tiempo, ¿no? Es muy curioso observar cómo a través de los distintos lugares donde ella expresó su obra, de algún modo está diciendo lo mismo. Si vos, en el trabajo que estuvimos haciendo para armar el espectáculo, leyendo sus poemas, observando sus obras visuales, entendés, claro, de otra manera las músicas que están grabadas en el disco, son como parte de lo mismo.
Claro, entras al mundo de Violeta Parra de alguna manera, ¿no? Hablando de mundos, vos recién hablabas de tu mundo musical. ¿Y cómo es tu mundo musical? Porque cuando te presentaba señalaba que tus tres discos son bastante diferentes entre sí, sobre todo el último, o el anteúltimo, Presente Infinito, que ahí hay una apertura quizás a un tipo de fusión que no está presente en los discos anteriores. Si te tuvieras que presentar ante una persona que jamás te escuchó, ¿no? ¿Cómo lo harías?
Bueno, es una pregunta un poquito compleja. A mí me parece que soy todas esas, y que en el fondo, a pesar de la instrumentación y el grupo de Presente Infinito, la esencia es una mujer que canta y toca y compone.
Bueno, te felicitamos, Cecilia, por tu trabajo, y nos parece realmente importantísimo este rescate de Violeta, y te vamos a despedir con otra anticueca, la anticueca número 2. Muchas gracias por la
nota. Gracias a vos, Sergio.
Al contrario.
Un abrazo.
Igualmente. Thank you.
Con el tren universitario llega un nuevo concepto en transporte público urbano.
Más seguro, económico y menos contaminante. Tren universitario. Transporte de calidad para la comunidad universitaria y para toda la ciudad. Universidad Pública. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Los primeros en hacerte compañía. Radio Universidad. Universidad Pública.
¿Músicas del mundo o el mundo de la música? Influencias. Más allá de las categorías.
Quien estuvo más allá de las categorías fue el gran pianista, compositor de jazz, Thelonious Monk, una figura que emergió en la época del bebop. Algunos afirman que fue tal vez el gran inventor, aunque quien llevó esta música a la fama internacional fue el genial Charlie Parker, pero que a lo largo de su vida fue desplegando su talento de una manera absolutamente personal. Hoy hablábamos con Cecilia Zavala del mundo artístico de Violeta Parra. Podemos desde luego hablar también del mundo artístico del gran Thelonious Monk. Se cumplen en estos días 45 años de un disco muy curioso que se llama Underground. Salió en mayo de 1968. Además de lo que pasó en París, hubo otras cosas en el mundo, y entre ellas, tal vez como banda sonora de ese tiempo, este disco. Curioso, ¿por qué? Bueno, curioso porque este disco ganó un Grammy, pero no por el contenido musical, que es lo que todos hubieran esperado, sino por su tapa. Una tapa muy extraña, un poco bizarra, en la que se ve a Thelonious Monk frente al piano, pero también con una escopeta, un nazi atado, como si lo tuviera secuestrado en un sótano, rodeado de elementos bélicos. Una cosa bastante extraña, que parece más la tapa de un disco quizás de Jethro Tull o de alguna figura del emergente rock sinfónico de esos años, que de un músico de jazz. Fue una idea astuta, sagaz, de la compañía Columbia, que de pronto volvió a instalar a Thelonious Monk en todas las bateas. Por supuesto, venía grabando desde hacía un tiempo para ese sello, pero nunca con tanto impacto comercial. De ese disco vamos a compartir Green Chimneys. Monk con su cuarteto, Charles Rose en saxo tenor, Larry Gales en contrabajo y Ben Riley en batería, jazz del primerísimo nivel con Thelonious Monk. Thank you.
Thank you.
ahí nos vamos con estos cuatro demonios del jazz: Thelonious Monk, piano; Charlie Rose, saxo tenor; Larry Gales, contrabajo; Ben Riley, batería. Se van todos contentos, cada uno tuvo su solo. Esta magnífica interpretación de Green Chimneys del disco Underground de 1968. Gracias por escucharnos. Nos volvemos a comunicar la semana que viene. Chao.